Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet. Creo que no estoy mencionando con mucha insistencia lo del canal de Spotify. Para aquellos que utilizan, conocen esto para escuchar música, pues, bueno, también pueden escuchar el programa, los programas emitidos y en algunos casos la entrevista o el contenido que tal vez se destaque para escuchar solamente eso, compartirlo, volverlo a escuchar, tomar nota. Bueno, es una posibilidad, además de poder escuchar el programa al día siguiente o cuando no tenga tiempo y capacidad de atención. Bueno, eso puede ser también a través del sitio web de la emisora. Hay una forma de ponerse en contacto con el programa a través del correo electrónico cosasposibles@gmail.com. Y no quiero dejar de mencionar mi agradecimiento para aquellas personas que consideran que este programa es importante y quieren colaborar justamente con su continuidad. Esto es hacer aportes desde Mercado Pago a cosas.posibles.mp. En esa cuenta es posible también hacer, de alguna manera, ser una especie de socio del programa para que todos podamos seguir dando a conocer cosas que son realmente importantes. En un rato vamos a conversar con Nicolás Canale, Nico Canale, de Faro Films, porque hay una buena noticia, algunos seguramente se habrán enterado, que es la presentación de un documental referido a los sacerdotes, o particularmente un sacerdote que estuvo en Malvinas. Este trabajo es Dios en las trincheras, el diario de un capellán. Muy interesante, un trabajo que venían preparando a consecuencia de Malvinas o de 1982, la gesta. Así que muy interesante para tenerlo en cuenta. ¿Sí? La presentación va a ser mañana, jueves, en la ciudad de Buenos Aires. Así que, como para no perderse detalles sobre esto y para conocer justamente sobre aspectos que probablemente poco se ha hecho para darlo a conocer. Malvinas es un tema, por supuesto, muy importante para muchas personas. Posiblemente un contenido, un hecho trascendental y transversal que nos pone a todos de alguna manera en fila, salvando algunas excepciones, ¿no? Digo porque algunos políticos encumbrados han dicho burradas importantes, muy ofensivas, no hay duda, o han puesto en duda algunas personas cuando se publican algunas cosas el tema de la soberanía, basándose simplemente, como si esto fuera simple, en el hecho de la guerra, dejando de lado las razones, claras razones históricas, que demuestran que las Islas Malvinas son Argentina. Sobre esto vale un ligero comentario, porque ha sido noticia que volverán a hacerse viajes, en realidad no son viajes desde la Argentina, sino que en la Argentina va a haber un alto, una escala de vuelos que parten desde Brasil con destino a Malvinas. Al respecto vale mencionar que hay gente que ha dicho públicamente que no volverá a Malvinas hasta que deba ir tranquilamente como quien viaja a cualquier otro punto de la Argentina. Es decir, gente que dice, yo no voy a usar el pasaporte como si fuera otro país. Bueno, por supuesto que está muy bien. Esto se liga también con el tema de definir a las cosas por su nombre, ¿no? Claramente para los ingleses Malvinas no se llama Malvinas, pero a veces vivimos como de alguna manera impregnados, livianamente, incorporamos demasiadas palabras extranjeras, particularmente del inglés, de un modo innecesario. Las cosas hay que definirlas en nuestro idioma. Lo que hay que hacer es priorizar a nuestro idioma y ser menos permeable. Digamos, no ser una esponja que cualquier cosa que suceda afuera, como cuando alguno se pone, digamos, orgulloso, a veces de un modo desmedido, de que tal o cual famoso toma mate, ¿no? ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Algún músico, algún actor, alguna actriz que adoptó la tradición, la costumbre de tomar mate, Entonces uno siente como que, bueno, eso que ocurre tan importante, esa persona, ese extranjero de algún lugar encumbrado, entre comillas, nos regala de alguna manera este honor de que nuestra humilde tradición o nuestro humilde nombre, nombró Argentina, dijo Argentina. Hay que ser un poco más, hay que conocer un poquito más, ¿no? En tal caso hay que saber que la Argentina ocupó en algún momento digamos, un lugar muy importante. No es casual el tema de la inmigración, que ha sido hace poco el Día del Inmigrante, que el destino para los inmigrantes en algunas de las oleadas inmigratorias de Europa, uno de los destinos era Estados Unidos de América. Hay que siempre mencionar el de América para saber que estamos hablando del mismo país, ¿no? Para no confundirse con otros que son también Estados Unidos. Y la otra opción era la Argentina. ¿Por qué? Había, ¿en dónde estaba? Y bueno, es que era un país muy importante. Por supuesto, si hoy hay cosas que están mal, digamos, ausentes, siempre vuelvo a mencionar los lugares abandonados, que nunca hubo una ruta, que nunca hubo un camino, que nunca hubo un centro de atención de salud, que nunca hubo una escuela, quiere decir que tampoco lo había hace 100 años, ¿no? Si hoy no hay un camino en algunos lugares, no estamos hablando de donde había una estación de tren que ahora no la hay porque una vez un presidente... No, nunca hubo un camino. Lugares donde nunca hubo un hospital, donde nunca hubo una sala de primeros auxilios, donde nunca hubo una escuela. Es decir que cuando... Yo digo por el tema de ser prudente en esto. Hubo una época en que la Argentina ocupaba un lugar de relieve en el concierto de las naciones, para usar una frase común. Es cierto, literalmente es cierto. La economía, la estabilidad, previo a deudas y cosas por el estilo. Hubo momentos brillantes donde se producían, se fabricaban trenes o barcos, donde había un montón de industria. Esto es cierto, pero también es cierto, hay que tenerlo en cuenta, digo para mirar el panorama completo, de que si hoy tenemos ausencias, no estoy hablando del hambre, ¿no? De media Argentina con hambre, de hoy. Y le podemos echar la culpa a las políticas económicas de los últimos años. Pero hay ausencias, hay lugares donde hay ausencia, digamos, dolor, abandono. ¿Por qué Buenos Aires? ¿Por qué Buenos Aires y alrededores tienen tanta gente del interior? Es cierto que las grandes ciudades en cualquier lugar del mundo concitan la atención y el interés de los, digamos, las regiones menos favorecidas, la gran ciudad, la posibilidad del progreso, la suerte, todo eso. Pero también es cierto de que hay mucha gente que está en Buenos Aires, sus padres, sus abuelos, y todos con nostalgia sobre su lugar en alguna provincia, y que tuvieron que irse por diferentes motivos, pero siempre estuvo la necesidad del trabajo, el estudio. O sea, la Argentina es despareja, no desde ahora, y no por culpa del gobierno anterior o este. No, hay algo sistemático que es el olvido de un enorme país que no es federal. Buenos Aires, en algún punto, y Buenos Aires y los 300 kilómetros alrededor de Buenos Aires, de algún modo se han chupado la posibilidad del desarrollo. Es desparejo. Hay ciudades importantes, sí, hay provincias importantes, sí, pero es desparejo. Entonces, en eso desparejo, bueno, ha pasado de todo. Pero no hay duda que tuvimos una época de esplendor y que será muy bueno que en algún momento vuelva eso. Claro, hay gente que no la va a poder contar. ¿Por qué? Y porque las políticas antinatalistas que ocurren en la Argentina con este gobierno, con el anterior, con la promoción del aborto, con el coqueteo con la eutanasia, que en cualquier momento aparecerá, y digamos, y todo lo que se hace para que no nazca gente, termina siendo que, bueno, dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 años, qué sé yo quiénes van a estar o de dónde van a venir. La Argentina está peligrosamente despoblada y con ello está peligrosamente indefensa. No se arregla con cañones, no se arregla con aviones, se arregla con políticas que promuevan a la familia hecha y derecha. Se promueve la natalidad, la erradicación de familias, para que nadie considere irse de la Argentina, muchas veces pasándola mal, extrañando dolorosamente en algún lado, y para vivir de alguna manera desmembrado, no perteneciendo completamente al lugar a donde se va y con la nostalgia de querer volver o de querer estar con los seres queridos, con la familia. Hay gente que se ha ido del país y ha vuelto por esto mismo, aunque le iba bien, ¿no? Bien en términos económicos. Es decir, que hay algo que es sumamente importante y que debería ser una política de Estado. Debería ser una política de Estado. ¿Para cuánto? ¿Qué sé yo? Pero nunca lo fue. En tal caso, nunca hubo algo serio para que alguien diga, bueno, me voy a alguno de estos pueblos que han quedado abandonados fruto de enormes dificultades económicas. Voy, pruebo. Hay muchísima gente. Si uno mira las redes sociales, hay mucha gente que dice, me iría a tal o cual lugar. Hay algunos perfiles de Instagram y demás muy, muy lindos, en donde se muestran pueblos del interior. A veces aparecen como ofertas de algún pueblo que tiene las puertas abiertas para que uno vaya. Y sería casi como una patriada de salir a rescatar a la Argentina. Y sobre todo recuperar algo de lo sano y bueno, de lo mucho sano y bueno que hay fuera de Buenos Aires. De recuperar mucho, mucho de la paz y de la tranquilidad. Todos los que hemos fantaseado con esta idea. Después la vida claramente empuja, acomoda, presiona, condiciona o bloquea. Pero bueno, de eso se trata. Hoy vamos a compartir algunas cosas que tienen que ver con dichos y hechos. Por un lado, más allá de esto del documental que se va a presentar mañana en el Colegio San Pablo, vamos a escuchar algunas cosas que han pasado hace unos años y que me dio gusto reencontrármelas y que estaría bueno que las compartamos. Hay algunas cosas que van a pasar en estos días que también conviene conocer. Hay mucho de la defensa de la vida hoy. Hay una llamada de alerta por lo que está pasando en Quilmes, provincia de Buenos Aires. No solamente en Quilmes, también en Berazategui. La vida dentro del vientre materno está amenazada. Cuanto más uno se empecine en tratar de promover el valor de la vida humana, hay otros que se empecinan para justamente destruirla. Así que está muy bien lo que vamos a escuchar ahora en un ratito, que es una invitación a rezar. Creo que está bien. Independientemente de otras acciones que también son muy buenas, gestiones, lobby legislativo, promoción, charla en los colegios para hablar sobre el valor de la vida, no hay que olvidar la importancia que tiene rezar, y rezar en serio, poner a Dios en el medio, porque las soluciones, sin duda, están en sus manos.
Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Siempre es muy grato contar buenas noticias y no hay duda que enterarse de algunas cosas, tener acceso a alguna información, muchas veces se transforma en una buena noticia, es decir, algo que estaba oculto o que tal vez no se sabía tanto, es saludable, es bueno, es enriquecedor, que salga a la luz. Bueno, eso es justamente lo que va a ocurrir con un trabajo documental de Faro Films, que refiere a algo que ya lo hemos hablado aquí en el programa. Hace un tiempo habíamos tenido una conversación, en el 2022, si mal no recuerdo, con Sebastián Sánchez, autor de un libro referido a la presencia de los capellanes en Malvinas, que hizo referencia precisamente a quien es el protagonista de este trabajo de Faro Films. Bueno, cada uno ha hecho a su manera. La charla que habíamos tenido, muy rica, muy interesante, precisamente por también mostrar su trabajo de investigación. Bueno, lo de Faro Films se centra justamente en un libro que comentó el profesor Sánchez. Bueno, para hablar justamente de las cosas de Faro Films, qué mejor que hablar con Nicolás Canales. Hola Nicolás, ¿cómo van las cosas?
Hola Alberto, ¿cómo estás?
Bueno, es un lindo trabajo, al menos yo no lo he visto, pero me imagino que seguramente va a ser muy atractivo.
Sí, la verdad que es algo que después de 1982 La Gesta, nos quedaron muchas ideas o cosas ahí en el tintero para seguir trabajando sobre Malvinas. Y una de esas era el tema que vamos a tratar en este nuevo documental. Estaremos mañana, Dios en las trincheras, porque en 1982 La Gesta habíamos tenido la intención de ir a entrevistar al padre Vicente Martínez Torres, pero bueno, por un tema logístico de tiempos, el padre vive en Río Negro, General Roca, se nos complicó y no pudimos hacerlo. Entonces ese pendiente lo pudimos cumplir este año.
Bien, como todo, ninguna cosa de estas son fáciles, ¿no? Digamos, hay que trabajar y mucho para poder contar una historia. ¿Qué tiene de atractivo lo que los que puedan ir al Colegio San Pablo mañana van a poder descubrir?
Primero que es un tema que atraviesa Malvinas, ¿no? El tema de la espiritualidad y la fe, en cualquier testimonio que uno escucha siempre aparece. De hecho, en nuestra película le dimos un espacio a ese tema, pero pocas veces se trata en profundidad como tema, ¿no?, general. Y acá lo que hicimos nosotros es basarnos estrictamente en las experiencias de un sacerdote en la guerra, que es el padre Vicente Martínez Torrens, que es el último capellán que estuvo en Malvinas, que sigue vivo, y que, bueno, que está dando su testimonio, que ya tiene 85 años, si no me equivoco, por ahí anda, y queríamos registrarlo y tenerlo, y bueno, y hablar de este tema. Entonces la gente se va a encontrar con una visión distinta desde otro aspecto, ¿no?, de lo que fue la Guerra de Malvinas.
Para el momento que yo mencionaba de la charla con este profesor Sebastián Sánchez, él decía que había dos sacerdotes todavía vivos. La charla era del año 2022, casi seguro, sobre finales. Así que evidentemente había otro sacerdote que ya debe haber fallecido en este tiempo.
Mira, por lo que tengo entendido, hay otro más que no sigue en actividad como sacerdote, digamos. Pero sacerdotes en actividad que fueron capellanes es este.
Está bien. Sí, lo que me recuerdo, así como datos sueltos, era que había 22 capellanes que hicieron una tarea ciclópea, para usar un término académico, por la cantidad de misas y la cantidad de trabajo pastoral que tenían que hacer para todos los soldados, ¿no?
Totalmente. Bueno, justamente el padre Vicente Martínez Torrens es el primero que va. Creo que el 3 de abril él ya estaba ahí. Ajá. Y al principio él estuvo solo y celebraba hasta 8 misas por día para poder ir moviéndose en distintos lugares para cubrir a todos los soldados que podía. Claramente no daba abasto y ahí pide más ayuda y le empiezan a mandar más sacerdotes a las islas.
Sí, que tampoco eran tantos, ¿no? 20 y pico para tantos soldados.
Sí,
¿no?
Totalmente, sí, sí. Podrían haber sido más, pero bueno.
Sí, lo que surge es la importancia que, bueno, ha tenido la fe, la cantidad enorme de servicios al corazón de los soldados, que seguramente en algunos casos ya venían con una convicción religiosa, mariana particularmente, pero que seguramente el trabajo de los sacerdotes ha hecho también lo suyo. Probablemente haya habido muchas conversiones o al menos un vuelco más serio a las cuestiones de la fe, ¿no?
Totalmente, como en cualquier situación límite, el hombre se vuelca más a Dios, ¿no? Y gente que por ahí, incluso ateos, empiezan a pensar en estas cuestiones de fe. El padre nos cuenta varios de esos testimonios, incluso nos cuenta uno muy lindo de un protestante que le pide, le voy a spoilear un poco, pero bueno, para
está bien, bueno, es un gancho, sirve como...
Quiera verlo, sí. Pero cuenta de un soldado protestante que le pide confirmarse. Ajá. El padre le explica que, bueno, que la confirmación es un sacramento de los católicos. Y él dice, no, pasa que yo quiero hacerme católico porque me di cuenta que yo tenía un padre, pero quiero tener una madre, como tienen ustedes.
Qué
como
bueno.
Veo que,
qué bueno.
Y así, bueno, un montón de historias, ¿no? Que situaciones como esas se dan porque, bueno, es una situación donde uno acude más a Dios.
Sí, seguro. ¿Cuánto dura el documental?
El documental, nosotros, la entrevista, si no mal no recuerdo, duró entre 2 horas y media y 3 horas. Y no queríamos dejar nada fuera. Lo que hicimos fue dividirlo en 3 episodios. Lo Ajá. que vamos a presentar mañana es el episodio 1.
Ajá.
El episodio 1 va a durar 45 minutos. Después, bueno, después de la presentación de mañana vamos a ir subiéndolos a YouTube. Fue pensado directamente para YouTube, para ir liberándolos de a poco. Así que mañana vamos a anunciar la fecha de estreno en YouTube del primer episodio. Y los otros 2 episodios duran 45 también el segundo, y el tercero es un poquito más corto, media hora más o menos.
Creo que es muy bueno pensar en esto, ¿no? Malvinas es un tema inacabable. Siempre hay hay mucho bueno por contar que ha quedado en un proceso largo, por supuesto muy cruel, de desmalvinización. Ha quedado mucha cosa relegada, ¿no? Muchos hechos heroicos, este trabajo particularmente de los sacerdotes, la asistencia a los soldados, el sostén de los soldados, que por supuesto también hay que considerar que de la misma manera que el Estado abandonó a los combatientes de un modo sistemático durante muchos años, tampoco han recibido, imagino, al menos eso es lo que recuerdo de aquella charla que había tenido con este investigador y docente, tampoco han tenido mucha asistencia después de la guerra.
Claro, sí, totalmente. Bueno, en los últimos años ha ido mejorando eso, también gracias al trabajo de muchos veteranos que se pusieron esas tareas
claro.
En los hombros y empezaron a trabajar, involucrarse para ayudar a sus camaradas, digamos.
Sí, tal cual. En eso, bueno, todos podemos de alguna manera mantener viva la llama de Malvinas, y en este caso, bueno, hablar de Malvinas desde otro lugar. Insisto en la heroicidad que nos cuentan, que nos revelan este tipo de trabajos, así que, bueno, aplausos, Nico, eso es muy bueno. Seguramente mucha gente se va a sentir agradecida, los que han tenido que ver con soldados, los que se han visto vinculados. La presencia de los sacerdotes no solamente era algo bueno para los soldados, oficiales, suboficiales, sino también seguramente para las familias, ¿no? Las familias desde el continente, saber que sus hijos o sus familiares estaban asistidos espiritualmente, seguramente también era un tema de tranquilidad, ¿no?
Sí, totalmente. Sobre todo, bueno, la gente de fe, los católicos, que, bueno, saber que su hijo o su marido o su padre está allá, y bueno, saber que tienen la compañía de sacerdotes que los acompañan y los asisten, da cierta tranquilidad, claramente.
Tal cual. Bueno, en concreto, esto es este jueves, 26 de septiembre, en el Colegio San Pablo, en la ciudad de Buenos Aires, Pacheco de Melo y Larrea. ¿A qué hora?
Es a las 18:30, y una de las consultas que nos están haciendo mucho es dónde se reserva, cuánto sale de entrada. Es todo libre y gratuito, así que, y por lo que estamos viendo, parece que hay mucha gente, así que
bien.
Les recomiendo a los que quieran ir temprano para buscar una ubicación.
Sí.
Una buena ubicación.
Sí. Bueno, y aquellos que vayan movilizados, buscar estacionamiento, bueno, puede haber un momento crítico. Así que ir con
Totalmente.
Tiempo. Ir con tiempo.
Así es.
Bueno, Nicolás, muchas gracias. Yo lamentablemente no voy a poder estar porque tengo otro compromiso, justamente en el mismo horario. Pero de todas maneras me parecía que era importante difundirlo y que aquellos que no se enteraron, bueno, se enteren, vayan y estén atentos justamente a lo que hace Faro Films.
Bueno, muchas gracias, Alberto. Y bueno, no te preocupes que como máximo 10 días después de este preestreno va a estar ya en YouTube el episodio 1 para que puedan verlos todos.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Nico, que estés muy bien.
Gracias, Alberto, abrazo.
Hasta luego.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Dije que había una urgencia en torno al partido de Quilmes. porque en Quilmes están pasando cosas espantosas referido al tema del aborto. Aborto con niños ya crecidos de muchas semanas. Una información que proviene de Mariana Rodríguez Varela, que le llega a mucha gente y que Gonzalo Rosselli, activo pro vida de la zona de Berazategui, se ocupó de hacer llegar a muchas personas, una para plantear la situación, que es escandalosa, ¿no? Se están haciendo abortos de 30 semanas, una locura, verdadera locura en Quilmes, en el hospital de Quilmes. Y en Berazategui también están pasando cosas así de espantosas, terribles, dramáticas, una tragedia. Gonzalo lo que está diciendo es que no podemos desconocer la importancia de la oración, y está llamando a que haya más voluntarios, más gente dispuesta a participar de estos rezos públicos, esta campaña de 40 días por la vida, pero fuera de esta campaña, ¿no?, a organizarse tanto en Quilmes como también en otros lugares de la Argentina donde puede estar pasando lo mismo. La estadística, hasta que tengamos otro dato más nuevo, nos lleva a decir que hay 12 abortos por hora en la Argentina. Hay 12 niños por hora que mueren en la Argentina, en ámbitos públicos, pero hay que contar los privados. Y cada uno de esos niños también representa a una mujer en problemas a la que no le dan otra salida más que la muerte de su hijo. Los problemas que la llevaron a esto, la pobreza, las adicciones, el abuso, una falta de proyecto de vida, la promiscuidad por donde se la mire, la están empujando a eso. Y nadie está solucionando esto. Solamente le están ofreciendo desde los ámbitos estatales, públicos, dependientes de quien sea, pero son estatales, lo único que le están ofreciendo es aborto. Y en Quilmes, con niños muy crecidos. En el fondo es lo mismo, ¿no? Por supuesto. Ocurra a las poquitas semanas, a las 8 semanas, ocurra a los 8 meses, es una tragedia igual. Pero por supuesto, un aborto hecho a los 7 meses... a los 6, o a los 8, es un asesinato, digamos, mucho más cruento. Pero el resultado es el mismo, ¿no? Es una vida sesgada. En el embarazo muy avanzado, con muchísimo más riesgos para con la madre. Pero la tragedia es la tragedia.
Buenos días, voluntarios. Bueno, me acaba de llegar una triste noticia del Hospital Iriarte de Quilmes. Están haciendo abortos de 30 semanas en el Hospital de Quilmes. Y no solamente eso, a las chicas prácticamente la están lanzando a abortar. No le dan ninguna otra solución y no les dejan ofrecer a los bebés en adopción. Prácticamente la están obligando a abortar. Están pidiendo un urgente pedido de oración por el Hospital de Quilmes, lo que están haciendo. Entonces, les pido encarecidamente que los compartan en todos los grupos de las parroquias a los cuales ustedes pertenecen, a todos los grupos de oración. Necesitamos muchos más voluntarios y estaría espectacular poder ir a rezar en el Hospital de Quilmes. Pero bueno, nuestra campaña está acá en Berazategui. Pero es para que tomemos conciencia de la gravedad del asunto. Y acá en el Hospital de Berazategui nos hemos enterado que están haciendo aborto hasta los 8 meses. Están haciendo una masacre. Tomemos conciencia de la importancia de la oración y de la penitencia y de la campaña de los 40 días. Estamos prácticamente a 5 días de comenzar de nuevo la campaña. Por eso, preparémonos espiritualmente a la campaña para esta lucha que vamos a comenzar. Y también tomémonos el trabajo de compartir a nuestros contactos e invitarlos a que se sumen a rezar en el hospital. Necesitamos muchísimos voluntarios porque necesitamos muchísima oración y muchísima penitencia para frenar esto. Todos nosotros somos testigos que con la oración y la penitencia se pueden salvar vidas. Con la presencia nuestra en la puerta del hospital hemos salvado vidas. Así que bueno, hagamos esto durante estos días de compartir una y otra vez y de tratar de conseguir nuevos voluntarios a la campaña, y preparémonos espiritualmente, dado que ya el próximo miércoles daremos inicio a una campaña más en Berazategui.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Hay muchos que han estado difundiendo elogiosamente el discurso, las palabras de Javier Milei fuera del país, en torno a las Naciones Unidas y a cuestiones ideológicas. Muchos se sienten orgullosos de esto. Y está bien, ¿no? Está bien. Las palabras son buenas, como las ha dicho en otras ocasiones. Junto con esto vale considerar que, más allá de las palabras, como más allá de los papeles, lo que importa es lo que uno hace. Entonces yo creo que hice un comentario la semana pasada referido a los 13.000 millones de pesos que este gobierno de Javier Milei ha dispuesto erogar para sostener una política contraria a la natalidad. Como dice el anteúltimo de Notivida, se han hecho compras de una cantidad importante de anticonceptivos y de métodos variados, píldoras del día después y cosas por el estilo, que concretamente es para eso, es para que no nazcan niños, así de simple. O sea, eso dista un poco de ser una postura diferente de la que promueve la ONU. Javier Milei en 2024, dio una entrevista a una periodista británica que le preguntó justamente sobre esto del aborto. Y cuando le preguntó diciendo que, bueno, eso que había dicho él, que había sido como una promesa de campaña, y Milei dijo que no era una promesa de campaña y que no estaba en la agenda. Quiere decir, yo no dije que iba a hacer nada con respecto a esto, y que no estaba en agenda significa, bueno, no están los planes, no nos vamos a ocupar de ese tema. No vamos a trabajar en contra del aborto. Hay que traducir las palabras, por más que la dijo en castellano, pero ¿qué quiso decir? Pero es cierto que en el año 2022 habló de un compromiso público tan afecto a las redes sociales. Él dijo, yo, Javier Milei... Ah, bueno, estoy hablando de cosas que tal vez alguien no escuchó. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo en el 2022 Javier Milei, el que en ese momento uno decía, ¿llegará? ¿Será el próximo presidente? Algunos dirían, no, por favor, este, no. Y otros dirán, bueno, qué bueno sería. Bueno, esto decía Javier Milei en el año 2022.
Hola, hoy estamos frente a un día histórico. La Corte Suprema de los Estados Unidos revocó el derecho al aborto. ¿Y qué señaló? Que no es un derecho constitucional el derecho al aborto. ¿Saben por qué? Porque el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, un asesinato calificado por el diferencial de fuerzas. Afortunadamente, volvió a ganar la vida. Sigamos el ejemplo en Argentina. Y yo, Javier Gerardo Milei, me comprometo a que si soy presidente, voy a avanzar para terminar con esa aberración del aborto.
Y esto es lo que decía Javier Milei en el año 2024.
Eso no fue parte de las promesas de campaña, aun cuando yo tengo una posición clara pro vida. Pero no fue una promesa de campaña. No es una parte que esté hoy en la agenda de la Argentina. A pesar de que yo tenga una posición marcada pro vida, pero no es parte de la agenda. Y si hay algo que se caracteriza, digamos, mi gobierno, es que yo he dicho siempre lo que pienso y además hago lo que dije que iba a hacer.
Es inevitable para mí, al menos, recordar lo que había pasado también con Mauricio Macri, que en el 2016, en el Congreso Eucarístico, había expresado una postura pro vida, claramente, que lo habrá ayudado, casi con seguridad, a captar un voto de personas de fe y de personas que, como muchísimos, no quieren que se cancele la vida de un niño con el aborto, ni que se someta a la mujer a todas las consecuencias que esto tiene. Que no se destruya la sociedad, ¿no?
Para ser una patria fraterna y solidaria. Para superar los desencuentros y unirnos caminando juntos. Para construir entre todos el futuro con esperanza y trabajo. Para actuar siempre con la verdad y en la justicia. Para incluir a todos y vencer las diferentes formas de pobreza. Para erradicar la corrupción en todas sus manifestaciones. Bien. para promover la fe respetando sus distintas expresiones, para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. Para cuidar la naturaleza, nuestra causa común, para convivir en paz con todos los pueblos de la tierra. Todo lo pedimos confiando en la intercesión de la Virgen tan amada por nuestro pueblo y que nos acompaña desde siempre en Tucumán. Al concluir el Congreso Eucarístico Nacional el 19 de junio del 2016.
Pero el mismo Macri, el 1 de marzo del 2018, viene a hacer algo que sorprendió a muchos. ¿Quién podía imaginar que iba a salir con esto de esta deuda pendiente de la sociedad o con la sociedad que se tenía y salir a promover el debate por el valor de la vida?
La educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes, los ayuda a tomar decisiones informados. Estamos trabajando con el equipo de Desarrollo Social, Salud y Educación en una iniciativa integral para que en las escuelas, en los centros de salud y en las comunidades haya profesionales que acompañen y asesoren a los chicos en educación sexual, salud reproductiva y métodos anticonceptivos. Solo con información van a tener la libertad de elegir qué quieren para su vida. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables, que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año.
No quiero decir que lo que dice Milei no se va a cumplir, esto que dijo públicamente, que va a haber una incoherencia. No lo sé. Simplemente yo trato de ser cauto, porque si hay algo que a uno nos puede aportar el paso del tiempo, la observancia de ciertas cosas, el conocimiento de algunos temas, es al menos cautela. Frenar un poquito el entusiasmo que promueven las palabras y esperar a celebrar con los hechos. Yo no soy de asegurar que, digamos, aventurarme. En general no puedo asegurar lo que va a pasar. Así nadie puede tener, o sea, no existe, uno no puede adivinar. Pero yo estaba seguro de algo que lamentablemente no sucedió. Hubo un momento en el año 2020 en el que, a instancias de Más Vida, la Fundación Más Vida, que está celebrando 10 años de trabajo, se armó una reunión con Sergio Massa en la Cámara de Diputados. Y allí hubo una participación muy importante de representantes de distintas organizaciones que, cuando todavía no se sabía si iba a aprobarse o no la indigna ley de aborto, que fuimos, así que todos estuvimos ahí, muchos, la mayor parte de las entidades más activas en la defensa de la vida, cada uno tuvo oportunidad de decirle algo a Sergio Massa en ese momento en la Cámara de Diputados. Y me reencontré con lo que yo le dije a Sergio Massa. Lo escucho tomando un poco de distancia y digo, la verdad que estuvo bien. Sí, estuvo bien lo que yo dije, como lo que dijo Fernando Cecín, que estaba en Buenos Aires, y mucha otra gente que estuvo. Lo único que yo me cuestiono es, bueno, esa aparente seguridad de que si llegaba a aprobarse o ingresar un proyecto de aborto, que iba a salir muchísima gente a rechazar eso. Bueno, la verdad es que frente a la sanción no pasó nada. Es decir, mucha gente se sintió golpeada severamente por la sanción de la ley, pero yo pensé que el estallido iba a venir. Es decir, la respuesta iba a ser escandalosa. Bueno, no pasó. Pero bueno, les comparto lo que me reencontré de las cosas que uno guarda en el arcón de los recuerdos.
Muchas gracias, diputado, por la recepción y por escuchar todas las voces, al menos una parte de las voces que representan a los millones de argentinos que defienden la vida desde la concepción. De la misma manera que ha ocurrido en el año 2018, aunque también anticipadamente a través de acciones menos intensas, toda la ciudadanía se ha expresado en contra de cualquier limitación del derecho a la vida, en contra de cualquier acción que, en lugar de atender las dificultades reales de una mujer, se detenga en un hecho de minorías, por lo menos una mirada cegada. Cualquier mujer, incluso con un embarazo no deseado, incluso fruto de un abuso, si tiene el acompañamiento adecuado, como acá hay organizaciones que trabajan en la ayuda, en el rescate, en la contención, con la ayuda adecuada, desde hace décadas, hay mujeres que han optado por la vida. Y lo que parece que en un principio era una tragedia, se transformó en una gran noticia, y hay mujeres que han empezado a tener un sentido en su vida después de haber parido ese hijo inicialmente no buscado. No es lícito matar a un inocente, mucho menos si ese argentino inocente todavía ni siquiera nació. Lo que es casi seguro es que sea en el momento que ocurra la introducción de un proyecto de legalización o de despenalización del aborto, que la ciudadanía va a salir seguramente con mucha más intensidad que en las marchas que pasaron en años pasados. Seguramente, espontáneamente, la gente saldrá. Y como todavía vivimos una circunstancia sanitaria especial en la Argentina, estas organizaciones pueden tener mucha convocatoria, algunas con muchos años de experiencia, otras tal vez más nuevas, pero nadie gobierna la voluntad de las personas. Los ciudadanos libremente se van a expresar si aparece en algún momento un proyecto en este sentido. Y si todavía no existe la solución sanitaria al coronavirus, puede haber contagios. Y habiendo posibilidad de contagios, puede haber muerte. Y de esas muertes posibles, no nos vamos a hacer cargo. La ciudadanía saldrá en rechazo a cualquier proyecto que limite el derecho a la vida, como han dicho ya antes estas personas. Lo sostiene la gente, naturalmente. Si uno hace una encuesta en la calle y le pregunta, ¿serías capaz de matar a un inocente? A cualquier persona, de cualquier formación, diga que no. Cualquiera dirá, ¿se puede matar a un delincuente? Bueno, tampoco. Pero tal vez hay una mirada de un ánimo de justicia por mano propia, injusto, no corresponde. Pero jamás nadie dirá que es lícito matar a un inocente. Y si ese inocente es un niño, como lo califica desde hace 30 años nuestra Constitución, mucho menos. Marcha por la Vida Argentina volverá a salir a las calles junto con un montón de organizaciones para mostrar la Argentina real, la que caminamos todos los días. Marcha por la Vida, igual que otras organizaciones, adhiere a este documento y rechaza cualquier intento de proyecto de aborto. Muchas gracias.
Pueblo argentino, mi nombre es Mariano, tengo 35 años y tengo síndrome de Down, que también fue el jueves pasado. Yo trabajo en la Municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Apuesto a la vida, apuesto al amor, a la integración de las personas con discapacidad, entre ellas las que tenemos síndrome de Down, que también somos personas. Si la palabra aborto no exista en este mundo, pero sí que exista la integración que engendra vida. En nombre de todas las personas con síndrome de Down, queremos agradecerles a nuestros padres por habernos dado la vida a través de Dios y que nadie debería meterse con ello.
Marcha por la Vida Argentina.
Uno podrá considerar que la acción de la familia con respecto a los hijos debería estar orientada a satisfacer sus necesidades, a cubrir sus necesidades, a que tenga una linda vida, que la pase lindo. Pero por otro lado, yo entiendo que lo mejor que uno puede hacer como padre es garantizarle no solo la cuestión material básica, elemental, de un crecimiento con con algo cercano a la felicidad, dentro de lo que es lo material, sino principalmente en generarle un ámbito propicio para el diálogo, propicio para el afecto. La familia es el lugar en donde al que uno va a volver. Podrán pasar después otras cosas, podrá haber influencias malas, a las compañías incluso, podrá haber caídas severas, pero es la familia el lugar en donde se da lo auténtico. Al menos eso es lo que debe ser. La manera de resolver los conflictos, las diferencias, las cosas asociadas al crecimiento, la maduración, los momentos críticos de la adolescencia de los chicos, la forma de trato. Nadie aprende a dialogar si no es escuchado, incluso diciendo burradas. Cuando los electrodomésticos ocupan un lugar tal vez demasiado importante, bueno, por una cuestión cronológica, yo he crecido con solamente la televisión, como muchos. Solo la tele, no había la cantidad enorme de cosas, no había teléfono y cosas por el estilo. La vida tenía otro ritmo, sí, está claro, pero no estamos hablando de cosas viejas. Pero voy al punto en que uno no debería dejar de considerar que lo bueno que tenía una parte de nuestra historia era no estar pendiente de esa vidriera enorme del televisor, de la computadora, del celular. Pensar en cómo nos divertíamos, cómo jugaban nuestros padres eventualmente, o nuestros abuelos, depende de la edad que cada uno tenga. Cómo jugaban, cómo se entretenían, cómo la pasaban bien. Y definitivamente muchas de las cosas que se consideran a veces como fundamentales de hoy, mucha tecnología, cierto tipo de diversión, no estaban. Y sin embargo, ha habido muchísima gente que ha crecido, ha tenido una infancia feliz, tal vez con ausencias de algunas cosas básicas, con esfuerzo, con mucho trabajo. Pero estaba papá, estaba mamá, y uno tenía ocio, ¿sí? Un ocio acompañado, ¿no? Con mamá presente. Hay muchas cosas que hoy son muy difíciles de reproducir, porque tal vez hacen falta todos los sueldos que se puedan conseguir. Pero yo creo que no hay que perder de vista esto. Todo lo bueno que tenía la infancia de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos. En esto de no depender de casi nada para tener un rato agradable. De que estar juntos era algo realmente valioso. Bueno, no perder de vista eso. Incluso entender claramente, para los que tienen hijos chicos, o que tienen sobrinos, o que tienen nietos, entender que una buena medida es que el celular ni siquiera esté a la vista. Y que uno no pierda el tiempo en ningún momento usando el celular cuando hay un chico de por medio. Incluso, claro está, uno también se está haciendo un favor. Muchos encontramos a veces en un momento muerto de aburrimiento, de espera, de no saber qué hacer, o por cuestiones incluso de trabajo, estamos demasiado pegados al teléfono. Entonces, no nos sirve a nosotros tanto, se puede vivir sin el teléfono, para aquellos que en una no se dan cuenta de que están demasiado pendientes, de que están a cada ratito mirando. Pero le estamos mostrando una manera de ver las cosas a los chicos. O sea, que no pierdan de vista el abrazo, la cosa sencilla, gasolera, que no se enchufa como parte del encuentro. Esa es la mejor parte que hoy uno puede tener al alcance de la mano. Favorecer el encuentro sin necesidad de ninguna otra cosa. Estar interesado en el otro, escuchar. Bueno, se pueden hacer grandes cosas con esto.
Cosas posibles.
Evelyn Rodríguez dijo en la última Marcha por la Vida que lo que había que hacer era capacitarse, actuar en la vida real, ¿no? Cara a cara, con la gente. De algún modo, llevar la cultura de la vida a la vida de todos los días, ¿no? Y que para eso había que formarse y comprometerse y sumarse a una organización, sumar, actuar del modo que se pueda con lo de cada uno. Y a mí siempre me pareció muy importante encontrar la forma de aprender a ayudar. ¿Qué le diría uno a una mujer que está pensando en abortar porque fue abusada, porque es joven, porque una noche loca o una vida loca la ha llevado a estar embarazada y recientemente embarazada y está angustiada y todo lo demás? Entonces, en la confusión, los mensajes que le han llegado la han llevado a considerar el camino del aborto, a desechar a ese hijo sin mayor miramiento, simplemente sin pensar demasiado. Y Evelyn Rodríguez, del 0800 Provida, que es la manera sencilla de mencionarla a la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, que rescata muchísimas vidas, rescata muchas mujeres en todo el país, incluso fuera del país, han asesorado y que hacen una tarea realmente muy buena. Les sugiero encontrar a Evelyn en las redes sociales y descubrir que el próximo 4 de octubre va a haber una capacitación en línea a través de internet. Tiene un costo, a valores de hoy, un café. Bueno, el café tampoco está barato, ¿no? Pero digamos, comparativamente es muy poquito. Para aprender, esto es, capacitarse como voluntario. Estoy completamente seguro de que si uno, no está formando parte de una asociación, no puede, por diferentes cuestiones de trabajo, ocupaciones, pero lo que se puede aprender de cómo contener, cómo ayudar, cómo descubrir, cómo tener herramientas para poder ayudar a alguien, yo creo que eso es muy valioso. Y esta es una oportunidad, una de tantas, ¿no? Saber cómo ayudar. De ahí en más, ese es el primer pasito, si es que uno no se lo imagina. ¿Qué le diría uno a una mujer? ¿O qué le diría a un hombre incluso, ¿no?, que está tal vez colaborando, o como hablamos el otro día, como respetando la decisión de una mujer? ¿Cómo uno ayuda a aquel que está tomando un camino equivocado? Bueno, el 4 de octubre busquen a Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, eso lo pueden buscar en Facebook, ¿no? Está en el resto de las redes, pero si lo buscan en Facebook está, se lo encuentra fácil. Uno se tiene que inscribir, el costo de ese valor sugerido de 3.000 pesos, pero creo que el mensaje pasa por este lado. Entender que uno debería tener herramientas para poder saber cómo ayudar. Que no quede solo en la inspiración. A mí me parece que la vida hay que respetarla porque hay que respetarla, ¿no? O porque así la hizo Dios, uno pondrá alguna respuesta. Pero seguramente hay formas, hay caminos, hay experiencia que indica que lo que conviene es hacer esto. Como nos dijo Esperanza Puente Moreno, la española también activa en esto, que dijo, y siempre me acuerdo de eso, que lo primero que hay que hacer frente a una mujer en esta situación crítica es escuchar. En base a la escucha uno descubrirá muchas cosas y a partir de eso uno puede empezar a contener, ayudar. Es sumamente importante considerar esto, no perder la oportunidad de aprender.
Palabras claras, cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. El resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Nicolás Canale por contarnos sobre esto que va a pasar mañana en el Colegio San Pablo, en la ciudad de Buenos Aires, en torno a Malvinas. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que los espero. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.